Latexos albivermellos, un podcast de Álex Gato e Xosé Ramón Penoucos.
Nova entrega de Latexos albivermellos, Xosé Ramón Penoucos, que tal, como estamos?
Moi boa, sobrevivimos unha semana máis.
Unha semana máis que estamos aquí viviños e coleando para falar e para coñecer os protagonistas do Club Deportivo Lugo. Neste caso, vimos de Álex Balboa, de aquela entrega de Latidos rojiblancos, e volvemos a los latidos rojiblancos.
Sí, porque los latidos rojiblancos casi se nos acabaron.
Sí.
Quedan pouquiños, queda pues, pouco máis que outra xente que non está na plantilla. Os latexos da plantilla creo que xa os entrevistamos a todos. Entón tocan os latidos, e hoxe un latido moi especial, porque sempre especial traerá alguén que ocupa un posto especial, ¿no? No, porteros hai dos ou tres en los equipos, e o resto de jugadores, el resto de la chusma, yo lo digo un poquito, pero el resto de la chusma, pues que se defiendan. Hoy tenemos con nosotros a uno de los porteros del Club Deportivo Lugo, Iker Piedra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, contamos un poco por encima tu trayectoria. Como eres muy joven, tampoco es demasiado larga de momento, pero bueno, ya es una trayectoria importante. Nacido en Tarrasa en el 2002, o sea, todavía un chavalín,
todavía
21 añitos. Empiezas un poco tu andadura, luego nos contarás dónde empiezas realmente, pero lo que son los datos fríos un poco en la base del Español, te vienes a Galicia al juvenil del Depor, un par de años en el juvenil del Depor, vuelves otra vez a Barcelona, al Español, entras en la órbita del Girona, el Girona te cede al Murcia, y finalmente pues aterrizas en Lugo. Eso es un poco por encima, muy por encima la trayectoria, pero luego nos contarás detenidamente, porque lógicamente lo primero que queremos saber es cómo es tu primer contacto con una bola, con un balón. ¿Cuál es la primera vez que recuerdas que te apasionó este deporte?
Pues yo me acuerdo en el equipo del barrio, en el Juan 23 se llamaba, y nada, me tuvieron que hacer una ficha falsificada para poder jugar porque era más pequeño de los compañeros. Y nada, y ahí empecé como jugador, lo que pasa que no me lo pasaba nada.
Eso nos pasaba a todos.
Y faltaban porteros y siempre íbamos un partido cada uno, lo típico cuando eres pequeño. Y nada, un día me enfadé porque no me la pasaban más, me fui a la portería y ya todo el mundo me decía que era muy bueno para que no me saliera nunca más, para tener un portero fijo, ¿sabes?
O sea, que fue por embarque, ¿no?
No, fue para tener un portero fijo, porque vamos, cada partido me metían 15, 14 goles pero así empecé. Me regalaron la ropa para acabar de convencerme y nada, y así empecé y estuve allí 4 años. Luego me fui a otro equipo del barrio y bueno, y ahí ya fue cuando entré en el Alevín del Español y bueno, luego del Español estuve hasta cadete de primer año, entré en cadete de segundo en el Depor y estuve hasta juvenil de segundo y luego ya otra vez volví al Español y estuve juvenil de último año. Primero de senior y luego ya me voy al Girona y luego ya del Girona paso al Murcia 2 años y ahora aquí.
¿En qué momento decides realmente que vas a ser portero? Que ya abandones definitivamente lo que es el jugador de campo y vas a ser portero para siempre. Sobre todo viendo los antecedentes, pues si te metían 14 o 15 que sigas en la portería.
Es que realmente no quería. Lo que pasa es que como era el más pequeño y no me la pasaban, no me quedaba otra. Y luego ya con toda la gente me decía que me quedara para tener un portero fijo y no tener que rotar.
Así no había debate.
Así no había debate.
No había discusión.
Entonces ya me quedé en
la portería, ¿no?
Sí, claro. Sí. Bueno, fue algo así.
A ver, llamándose Iker, teniendo un nombre vasco, también marca cierta tendencia, ¿no?
Tenían esperanzas, pero al cabo de los años fue bien, pero al principio no fue mucho.
¿Notabas esa evolución? ¿Notabas el día a día que te iba gustando más?
¿O
estabas por inercia realmente?
No, al principio sí por inercia. Al principio fue porque veía que me tocaba a mí, pero luego sí que es verdad que me fue gustando y le fui cogiendo el gusto a la portería, a los balonazos y todo, y empecé así y ya me quedé de que no quería salir más.
Siendo catalán, o sea, naciendo en Tarrasa, ¿qué supone que el Español llame a tu puerta? ¿O en aquel momento eras tan niño que no valoras aquello?
No, sí que lo valoraba porque yo me acuerdo que éramos 2 compañeros de todo el club del barrio que nos llamaron para hacer las pruebas principalmente y era una cosa que, vamos, que habían tantos niños y que fuéramos dos, era como algo seleccionado. Entonces, pues nos hacía mucha ilusión a todos. Sí que es verdad que, bueno, entrar en una de las canteras yo tenía asumido que era muy difícil, pero bien. Yo me acuerdo que, de hecho, a mí me dicen de quedarme antes de que yo entro, pero mi madre dijo que no, porque seríamos tres porteros y íbamos a hacer como rotación. Un partido jugar, otro partido banquillo y otro partido banquillo, siendo súper pequeños, siendo niños. Y mi madre dijo que no, que...
Que tenías que jugar, ¿no?
Que yo...
O sea, jugar...
No, no, que yo tenía que divertirme. Que yo no sabía si quería ser jugador de fútbol o quería ser fontanero, sí, ¿sabes? Sí. Entonces mi madre dijo que no, que yo lo que tenía que hacer era disfrutar. Yo al fin y al cabo quería estar con mis amigos, pero luego sí que es verdad que en Alevines ya me dicen de estar dos porteros. Entonces ahí ya sí que damos el paso, porque a mí también me hacía especial ilusión entrar en una cantera. Sí.
¿Se lleva bien el tema ese de la competencia ya desde niño? Porque hay distintas teorías, unos que defienden que sí que tenéis que competir, otros que defienden que sí. Tenéis más que divertiros. ¿Tú cómo lo llevaste? El tema de competir ya por un puesto, además en la portería, porque como jugador muchas veces les caen laterales que reconvierten en extremos, extremos que convierten en laterales, mediocentros que juegan de centrales, es decir, tienes... un abanico amplio de puestos, pero claro, tú eres portero.
Sí, no hay otra opción. No, la verdad que muy bien, porque con el otro compañero, al ser tan pequeños, tampoco éramos muy inocentes. Entonces tampoco, como rotábamos, en Cataluña son cuatro partes. Entonces hacíamos dos uno y dos otro. Y entonces nos llevábamos súper bien. Yo con el otro compañero me llevaba muy bien, de que me iba a dormir a su casa, él venía a dormir a la mía. Pero claro, éramos niños de 8 años, al fin y al cabo.
Estabais movidos de porteros entre nosotros.
Sí.
Eran porteritos. Éramos, casi de futbolín, ¿no?
Claro, éramos nosotros dos contra
el resto.
Contra
el resto, ¿no?
Claro, el resto iba por libre. Y luego me acuerdo, íbamos a torneos, hoteles, y siempre nos poníamos juntos porque hicimos mucha amistad.
¿Sigues manteniendo esa amistad todavía?
Sí, bueno, ahora menos, pero sí que es verdad que nos hablamos sobre todo por Instagram y demás, ¿no? Cuando veo algún partido de él o él ve algún partido mío, nos escribimos. Y la verdad que muy bien.
¿Qué recuerdos tienes de aquella época en la base, de aquellos primeros pasos en el fútbol?
Bueno, yo me acuerdo al principio, tenía como mucha presión, porque claro, allí principalmente teníamos que ganar todo. Porque,
sí, claro, es la cantera del Español o del Barça. Sí,
excepto contra el Barça, que nos daban como libertades, no pasa nada si perdemos, pero el resto de partidos teníamos que ganarlo todo, si no era como que quedábamos mal. Entonces, bueno, al principio sobre todo mucho presión. Impacto, mucha presión, pero luego ya cuando ya te adaptas y todo, ya normal, bien.
Oye, es cierto que los porteros, no te voy a decir la típica frase que yo pregunta, pero como sabes, aunque a otro nivel fuimos compañeros de profesión, lo de que estamos algo locos y ese tipo de cosas, eso es una gilipollez, pero sí que tienen algo distinto, ¿no? La gente que decide ponerse la portería, digamos que es de otra casta distinta al jugador de campo, ¿no? Parece otro deporte.
Sí, ¿no? yo creo que también, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que algo loco no, porque al fin y al cabo no estamos locos.
No andamos matando a nadie. Pero,
pero sí que es verdad que de otra casta, de ver otro perfil de juego al resto de compañeros, de recibir balonazos cerca, te tiene que gustar también, porque si no...
Me gustar, yo creo que gustar no nos gusta
depende,
mucho.
Depende, pero...
Que lo asumimos más que nada.
Sí, pero el típico balón que se queda muerto, que tú achicas y te pega y la paras, eso da una sensación increíble, ¿sabes? Da mucho gusto.
Sí.
Entonces yo
cuando
creo
no
que
sientes
que...
el plas detrás en la red
y sientes que se va afuera o que
te aplaude,
ya estás tranquilo, ¿sabes?
Sí, cuando llega el central y te dice, bien, chaval.
Bien. Y ahí ya te quedas tranquilo, da esa satisfacción de decir, uff, qué parada, ¿sabes?
Claro, pues los porteros al fin y al cabo somos los más solitarios del tema, todos recuerdan los goles. Pero bueno, yo siempre defendía la teoría de que, de acuerdo, los delanteros celebran sus goles y te recuerdan, pero yo creo que los porteros las buenas paradas también se reconocen, ¿no?
Sí, yo creo que también.
Igual, se cargan más las tintas cuando la cagamos, dicho así, pero también las buenas paradas de los porteros y cada vez más, ¿no?
Sí, lo que pasa que es eso, que es lo que tú dices, que puedes hacer dos buenas paradas, pero como la cagues la tercera, muy poca gente se acuerda de las dos paradas de antes.
Sí, eso es verdad.
Eso también es verdad.
Sí,
también te digo, para que te llegue el balón a ti, hay 10 tíos antes, ¿eh?
Sí, pero...
A veces menos, también te lo digo. Sí. Alguno defiende con la boina puesta, ya te digo.
Pero eso la gente no lo acaba de mirar del todo.
Sí, aparte de un fallo de cualquier otro jugador, no pasa disimulado, un fallo del portero.
Sí, sí.
Ahí es complicado.
Mi madre para defenderme siempre dice, es que cuando falla el delantero es uy, y cuando falla el portero, joder. Digo, bueno, sí, es verdad, tienes razón.
Bueno, y tú vienes a Galicia, dejas Barcelona, te vienes a Galicia en el Depor. ¿Por qué y cómo lo pasaste esos años? ¿Por qué te vienes a Galicia y
bueno,
cómo fueron los dos años?
Yo tenía 15 años y quería dar como una vuelta a mi vida. Quería como experimentar la experiencia de salir fuera de casa, de estar solo. Sí que es verdad que me vine muy pronto fuera, pero la verdad que estuve muy bien. Futbolísticamente me trataron de 10 y bueno, y personalmente también, pero sí que es verdad que al ser tan joven, tan pequeño, al final no eres lo suficientemente maduro y demás. Habían unas normas en la residencia y bueno, eso fue lo más duro para mí, y sí que es verdad que lo pasé relativamente mal. Yo me acuerdo pasarlo mal en la residencia y todo. Lo que pasa que sí que es verdad que valía la pena, porque jugando me sentía súper libre, me divertía jugando y estaba súper a gusto en el Depor. Entonces valió la pena. Lo que pasa que luego sí que es verdad que me llamó el Español de vuelta.
Claro, lo que te decía yo. Pues a los 2 años dices al Español otra vez.
Y claro, y ya vi otra vez que podía dormir en casa.
Que no había residencia, que volvías con tus colegas, que te podías escaquear alguna vez.
Exacto, que podía dormir todos los días con mi hermano y mi madre. Entonces, no me lo pensé, la verdad. Porque en el fútbol muy bien, pero luego yo no lo acabé de pasar bien del todo estando lejos de mi familia. Uh-huh. Y decido volver.
Uh-huh. ¿Y cómo es ese retorno al Español?
Pues bueno, la verdad que estaba jugando muy bien y me llamaron varios clubes. Pero cuando me llamó el Español,
no lo pensaste,
¿no? No lo pensé y volví, sí.
¿Y esa etapa?
Muy
fue,
bien.
¿Fue bonita?
Muy bien, sí, muy bonita. De hecho, en juvenil nos lo pasamos muy bien. Fue la época del COVID, eso fue lo malo, que nos quedamos sin jugar la Copa del Rey y demás. Pero me acuerdo que fue muy bonita porque estábamos todos súper unidos, empezamos muy bien y acabamos bien la temporada y... Me acuerdo que hubo un momento que el único equipo que estaba matemáticamente éramos nosotros. No había ningún equipo clasificado para la Copa del Rey. O sea, fue un año maravilloso, la verdad.
Sí, nos comentan un poco, especialmente los compañeros David Rosón y Jorge, también en esa época, que la recordaban con mucha alegría porque tenían un equipazo y también lo habían vivido, casi ganan la Liga, estuvieran peleando con el Celta, con el Depor... Pero recordaban el tema de la pandemia y decían, es que nos robó eso, nos eso, secuestró un año de mucha ilusión.
Eso, ¿no? Eso fue lo malo, porque claro, yo jugar la Copa del Rey juveniles era lo que todo el mundo soñábamos en esa edad. Y claro, yo me veía ya clasificado antes que todos y de repente se cancela. Uh-huh. Luego la Copa de Campeones sí que se hizo, que ahí no nos clasificamos, pero luego jugabas. Y estaba todo vacío, o sea, no veías a tu familia viéndote.
¿Os escuchabais?
Nos escuchábamos mucho.
Escuchabas más al entrenador.
Al entrenador, sí, sí, sí. Pero eso, yo principalmente vuelvo para estar con mi familia y luego, claro, yo veo que estoy jugando y no hay nadie en la grada, ¿sabes? Que yo pensaba, guau, vuelvo, toda mi familia viéndome jugar, otra vez a disfrutar, que ellos disfruten. Y claro, y eso fue una pena, la verdad.
¿Llegaste a coincidir algo con Joan García o no?
Sí, 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 estuve con él. Lo que pasa
es tan bueno como parece, como lo que estamos viendo, es buenísimo.
Era muy bueno desde pequeño ya. Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que no fue al Barça, ahí nos traicionó un poco los periquitos, ¿no?
Bueno, hay que verse en su situación.
Sí, hay que verse en su situación. ¿Qué te llama? Me llama el Español y bien, me llama al Barça y ¿qué hago? Le digo que no, al Barça.
Yo su situación la entiendo, la verdad, yo la entiendo, sí, sí.
Tú y el 99,99% de España, supongo que claro.
Yo creo que también.
Los periquitos... Más fanáticos, sí, la afición, sí, a veces sí, no entienden esas cosas, pero claro, como jugador...
Yo lo entiendo, la verdad, yo sí que lo entiendo. Y sí, él era muy bueno. De hecho, ya cuando nosotros éramos pequeños, él ya iba con el primer equipo casi de seguido y todo, porque
le veían, ¿no?
Sí, le veían futuro desde joven.
Uh-huh. O sea que en cierto modo te tapó casi una salida, ¿no?
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, el Español te vas al Girona, un equipo en órbita Champions, en órbita Manchester City. ¿Por qué en ese momento y por qué te vas al Girona?
Sí, bueno, porque yo estoy en el Español B y me voy a Girona porque las condiciones que me ponen eran muy buenas. Sí que es verdad que en el filial jugábamos en tercera ref, pero sí que es verdad que iba a entrenar con el primer equipo, la pretemporada entera y todo, y también lo recuerdo muy bien. Lo que pasa es que tuve una lesión en el dedo y estuve mucho tiempo parado, estuve fuera en 9 o 10 partidos, y eso fue lo que me mató.
Claro, sí, eso es tener el equipo que esté este fastidio, sí. Claro, puedes estar en el Madrid o en el Barça, si estás lesionado te da lo mismo.
Y ese año todavía no se había metido el Girona Champions. Fue el año de después, que fue cuando quedan terceros en Liga, yo ya estaba en Murcia. Pero una pasada, Michel cómo entrena, o sea, todas esas cosas, yo estaba flipando. Un ritmo, no quería que golpeáramos ningún balón. Claro, yo mis primeros entrenos veía que me venían como locos y veía a Stuani ahí arriba y se la ponía al pecho, ¿sabes? Y él ya la hacía buena. Y me acuerdo que Michel decía que no, que a jugar a los centrales, que no golpeara ni una. Y bueno, y así fue mejorando, y el juego que tuvo el Girona fue una pasada.
¿Se nota que es un club órbita City? O
no, sí, sé, bueno, cuando yo llego...
¿O fuiste los que tuviste la suerte de ir a Manchester o en alguna pretemporada? Porque iban individualmente, ¿no?
Yo coincidí cuando ellos vinieron a Girona. Ajá. Ellos vinieron a Girona y estuvimos con ellos, igual yo estaba flipando.
Claro, ver esos bichos al lado, ¿no?
Encima ese año fue que ganan la Champions en el Manchester. Ajá. Igual yo estaba flipando.
Claro, Guardiola,
sí, madre. El Haaland, madre mía, me sacaba 4 cabezas ahí con el moño rubio ese, yo flipaba.
O sea, Haaland te saca un córner, vas a meter el puño, sí, y te lo piensas, ¿no?
Que va, no llego.
Sácate eso.
No llego. Y además, luego Ederson, que es mi portero favorito. Yo me acuerdo cuando lo saludé, me quedé embobado mirándolo, el tatuaje del cuello, mirándolo así.
Aparte es un portero muy físicamente muy peculiar, ¿no? Muy distinto.
Y yo le quería pedir una foto y me acuerdo de lo nervioso que estaban, se me olvidó hasta pedírsela. Sí. Pero fue una experiencia increíble, todo el mundo ahí saludándote. Y veías a los jugadores y los conocías a todos, ¿sabes? Yo estaba en mi cabeza, De Bruyne. El Márez, el Foden, ¿sabes? Yo estaba así, yo solo, ¿eh? Y fue una pasada.
Sin embargo, lo comentaron compañeros tuyos, tanto Guardiola como los propios jugadores, con los propios jugadores del Girona, con la base y tal, muy eran bien. Muy muy buena gente, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, yo estaba Samu del Girona, y me acuerdo estaba delante mía Pep Guardiola metiéndose con él en plan de risa, y claro, yo estaba embobado, yo estaba disfrutando, yeah. Estaba embobado, ¿sabes? Y Pep Guardiola súper natural. Supernatural, ahí metiéndose con todo el mundo. Sí.
Como cuando vino aquí el Atlético, a jugar a Lancho Carro, de repente ves al Cholo ahí en el banquillo. ¿Esto qué es?
Sí.
Sale Griezmann, viene un chaval de luz, le mete un gol.
Sí. Eso fue una pasada.
Bueno, experiencias desde luego bonitas. Con el Girona también estuviste con un buen amigo nuestro y un grandísimo portero, don Juan Carlos.
Sí,
¿no?
sí. Juan Carlos.
¿Cómo le va la vida a Juan Carlos?
A ver, no tengo relación con él, pero sí que es verdad que la vez que estuve con él me trató súper bien.
Es un tío súper elegante.
Me ayudó
es
muchísimo.
Un tío espectacular.
Sí. Yo me acuerdo que a lo mejor parece una tontería, pero yo entré al vestuario y él vino y ya me conocía, o sea, y me ofreció que si quería un pantalón largo, unos leotardos o lo que sea, que me llevó al chico que tenía que pedírselo y todo, o sea, un tío ejemplar. Muy buena persona y a mí me ayudó muchísimo, la verdad, y un tío, de 10.
Un goleador, ¿eh?
Con que te comportas.
Sí.
con que seas la mitad de buena gente. Uf, que ser, la verdad es que nos vale, ¿eh? Sin conocer lo de Juan Carlos era algo espectacular.
Sí.
Ya al margen del gol que le marca el Sporting.
No, eso ya... Yo cuando llegué allí, digo, este ha metido un golito, ¿sabes?
Desde su campo.
Digo, madre mía.
Además fue muy bueno, porque yo después lo tengo puteado mucho, comprendo, lo espero. Porque acaba el partido, ves como le pega el balón, marca el gol, entonces vamos todos por él, toda la prensa al final por él, como buitre, joder, ¿cómo ha sido el gol? No, le pegué, yo no quería tirar la portería, le pegué, no sé qué, fue sin querer. Le hacemos una entrevista durante la semana, no, mi idea no era eso. Y luego llega a Girona al cabrón y dice sí, que le pegué. Porque sí que le pegaste. Luego no le pegas en Girona, sí.
Que por cierto, fue el día de su cumpleaños.
El día de su cumpleaños, contra el Sporting de Gijón, el 3-1.
Increíble.
Sí, fue,
¿Viste el gol? Eso como lo
sí,
diría,
sí,
¿no?
Sí,
diría.
Sí.
Pues verlo en el campo.
Que viene así como, es que le pega de primera.
En el, sí, campo, sí. En el campo nos quedamos todos como diciendo, no puede
hace?
Ser. Sí, ¿qué acaba de hacer este tío?
Sí, sí, sí.
Además fue uno de esos días donde el estadio estaba lleno, porque recordemos
cuando... La Mareona, ese contra el Sporting.
Espectacular. ¿Eh?
Estaba el campo, no cabía
un alfiler, alfiler, ¿no?
No cabía un alfiler. Y le pega y lo mete y nos quedamos todos diciendo, ¿qué acaba de hacer este tío?
Sí, sí,
qué
sí.
Lindo. Pero nos hizo especialmente gracia eso. Nos hizo mucha gracia el hecho de que aquí no... Nos vende la moto de no, yo le pegué, yo despejé, yo no miraba, y llega allí, no,
sí, sí, le pegué. Pegado, ¿no? Lo he hecho aposta, ¿eh?
Le faltó decirlo, tenías allá. Bueno, etapa en Murcia, ¿qué nos cuentas de con los murcianicos? ¿Cómo te fue?
La verdad, a ver, dentro de poco minutaje y demás, la verdad que me lo pasé muy bien, porque había un grupo humano muy bueno dentro del vestuario y nos ayudábamos mucho, y yo me acuerdo... dentro del fútbol disfrutar también todos los entrenamientos y todo, pero a pesar de no jugar estaba jodido, lógicamente, pero me acuerdo que el grupo humano era tan bueno que me fue como más leve, ¿sabes? El no jugar y todo, y nos juntábamos mucho, hacíamos comida, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Y luego mi segundo año, pues más de lo mismo. A pesar del cambio de jugadores y demás, me lo pasé muy bien. Y luego, sí que es verdad que con Pedro León, uh-huh. Pedro tenía un equipo de niñas del fútbol base, uh-huh. y a mí me dijo, porque como yo estaba solo allí en Murcia y demás, me dijo que si quería ser el entrenador de porteras de su
vale.
equipo. Y wow, me lo pasé increíble. Me lo pasé increíble porque salía, me distraía, me echaba mis ratos en casa haciendo ejercicios para las chicas. Luego nos juntábamos con los padres después de ganar los partidos y nos íbamos a comer o a celebrar la victoria. Y bueno, me lo pasé muy bien. Muy bien, muy
o sea,
bien.
Ya casi tienes plan para cuando acabe la aventura.
Sí, sí, a ver. Primero, yo espero que me quede mucho de aventura, pero.
Bueno, pero bueno, ya por lo menos te has tenido un contacto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con
sí.
eso y te ha gustado.
Y me gustó mucho, sí, sí. La verdad que me lo pasé súper bien.
Hablabas de minutaje y digamos que fútbol profesional. Jugaste una totalidad de 1.560 minutos, pero 720 ya en el Lugo. Es decir, ya jugaste más en el Lugo casi que en todo lo anterior, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver,
es para estar satisfecho, lógicamente.
Sí, sí,
¿no?
Muy satisfecho, la verdad que sí. A ver, también es verdad que llevo poco en el fútbol profesional.
Sí, sí, claro, evidentemente.
Pero sí, aquí estoy encantado y súper agradecido de todo lo que me está pasando. Y bueno, y yo intento hacerlo lo mejor posible para que siga pasando.
Lo decimos que los porteros somos un poco raritos para lo bueno y para lo malo, y una de las cosas es precisamente lo de jugar o no jugar. ¿Cómo eres capaz, por ejemplo, de soportar lo de Murcia? Entrenas duramente, trabajas como un animal y sabes que el domingo no vas a jugar. Eso tiene que ser complicadísimo,
sí,
¿no?
Sí, es muy complicado.
Es más asimilable, entre comillas, en un portero, porque sabes que tu puesto es lo que es, pero aún así tiene que ser difícil, ¿no?
Sí, sí, es muy complicado, y lógicamente llegar cada domingo y tener la esperanza de jugar, pero yo creo que mentalmente una de mis características es que soy muy fuerte mentalmente, y yo creo que eso me ayuda muchísimo, la verdad.
Lo normal es no rotar los porteros, casi todos los entrenadores, ninguno rota. Aquí lo hacía Munitis, por ejemplo, y prácticamente, yo recuerdo en el Lugo era prácticamente lo único que lo hacía, ¿no? Lo de rotar en la portería, pero cada vez parece que se está un poco imponiendo más, ¿no? Lo estamos viendo incluso en equipos Champions y tal. Sí. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Qué te parece? ¿Que un portero hay que darle continuidad seguido? ¿Es bueno rotar? ¿Es bueno lo que hace algún entrenador de decir, pues este saca mejor el balón en largo, me interesa más para este partido, el otro es más seguro en balones aéreos, este equipo me va a bombardear más, voy a poner a este?
Bueno, a ver, cada uno tiene su manera de pensar, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo que he vivido el no jugar... Uh-huh. Es una putada, porque yo estaba entrenando muy bien y estaba haciendo cosas para jugar. Entonces es una putada el no poder jugar. Sí que es verdad que el rotar se ve raro porque no está normalizado, pero sí que es verdad que si los dos porteros te están rindiendo a un nivel muy bueno...
Sí, entre comillas es lo más justo, ¿no? Un
poco. Yo creo que es lo más justo también, sí. Uh-huh. Luego está cada entrenador, habrá uno que diga no.
Sí, sí, pero cada uno... Sí.
Pero a ver, yo sí... Si sí, lógicamente están los dos porteros muy bien, a muy buen nivel y te están dando resultados en el equipo y demás, ¿por qué no?
También es una forma de manteneros enchufados.
Claro,
sí.
Y yo creo que debería de normalizarse, ¿no?
Sí, yo creo que también.
No los periodistas cuando cogemos, coño, joda Iker, joda mal, sí, joda tal, cambio de portero, ¿por qué? Tampoco, ¿no? Igual la mayoría de las veces no tendríamos que preguntarnos por qué.
Sí, sí, porque...
Sino simplemente, pues bueno, pues en este partido decidió, pues le gustó más el entrado durante la semana a este, o...
O a lo mejor es lo que tú dices, hostia, este fin de semana me toca X.
Si voy al País Vasco, me van a petardear balones por arriba, lo loco.
Este lo hace mejor, pues a lo mejor me determina.
Sí, o juega mejor con los pies, o quiero decir, pues sí, pues en un momento de sacar el balón jugado. Claro. Sí, diferentes características, que eso está muy bien, y diferentes oportunidades también. Sí.
Y luego, sobre todo eso, estar a un nivel espectacular de decir, hostia, ¿por qué no lo voy a meter?
Y hay que darle valor a eso también, al trabajar duro todas las semanas, claro, sabiendo a lo mejor que no vas a estar, o que no tienes la misma posibilidad de tu compañero que estar, y no bajar los brazos. Exacto. Eso también es bueno para todos, quiero decir.
O darte ese caramelito de decir, hostia, a ver si me vuelvo a poner, o hostia, a ver si...
¿Sabes? Sí, no bajar los brazos.
Exacto,
eso es.
Sí.
Hablábamos de golpeo de balón, y entre tus muchas cualidades, yo diría que si no la mejor, sí de las mejores, sacando el balón con el pie, una característica sine qua non ahora mismo se está imponiendo en todo el fútbol denominado moderno. ¿Eso se entrena mucho, o realmente en tu caso el hecho de a lo mejor haber sido jugador antes te ayudó y aprovechaste de eso?
Yo sí que es verdad que me manejo bien con los pies desde pequeñito, porque sobre todo parecerá una tontería, pero en el barrio con los colegas, en el polideportivo, nunca he sido portero, ¿sabes? Siempre he sido jugador. Entonces eso es una característica de fútbol sala, de pisar, de jugar rápido,
de control de balón, sí.
Entonces yo creo que eso tiene algo que ver, pero bueno, es...
También dominas el golpeo rápido, y eso no se entrena con los colegas en... ¿No?
No, sí, hombre, claro.
O sea, el golpeo largo, me refiero.
Sí, luego eso está en... Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de jugar en el Español, y en el Español era todo jugar, si fallaban, no, entre comillas, no pasaba nada. Entonces te vas acostumbrando, y luego, pues, por ejemplo, este año que al míster le gusta sacar con el balón jugado y demás, pues lógicamente se entrena, ¿sabes? Se entrena, lo practican mucho, y pues se te va quedando automáticamente.
Sí, pero se ve que tú lo tienes controlado, quiero decir, se te sientes cómodo con el balón en los pies. Aunque te vengan a presionar, sabes en todo momento dónde están tus compañeros, y eso es una cosa que se valora.
Eso sí que me siento muy cómodo, en ese aspecto me siento muy cómodo, sí.
Y no te preguntamos por el gran Manolo, el míster español ahora mismo, ¿estuviste en una de las categorías?
Nunca lo he tenido.
No, te lo digo más que nada porque sabes que es lucense, ¿no?
¿De aquí?
Sí, natural de una zona muy bonita de aquí al lado, del Courel se llama, una zona preciosa, naturaleza profunda y fantástica, de la zona de la Ribera, tocando con la Ribera Sacra. Natural de aquí a unos 30 kilómetros, 40 kilómetros de luz.
Hostia, pues no lo sabía.
Sí, sí.
Pero él está yendo muy bien. El año pasado ya se veía que el equipo funcionaba, pero vamos, lo de este año ya es...
Muy bien.
Una cosa, vamos.
También tenemos un perico en la Sarriana, un tal Antonio Feijó, que también igual no te suena, pero también un españolista de pro. ¿Se puede decir que estás en tu mejor momento deportivo, que has encontrado un giro, un vuelco a tu vida en Lugo? ¿Se podría decir eso?
Sí, yo te diría que sí. Sobre todo porque ya no es el fútbol base, de que ahí sí que es verdad que no tenías tanta presión ni demás. Ya te vas al fútbol profesional, con gente mayor que tú y demás, y la verdad que sí, que me encuentro muy cómodo, y la verdad que aquí me lo están poniendo más fácil también.
Y consciente de que venías a un equipo cuando fichas, un equipo que quiere ir arriba,
un
¿no?
equipo
que
grande.
Era segunda, lo comentábamos antes ahí, de que
un equipo
tú incluso
grande.
Me decías que no era el sitio natural de Lugo, que Lugo tenía que estar más arriba,
sí.
O sea que eras muy consciente de dónde venías, ¿no?
Sí, lógicamente, pero eso también me gusta a mí, de venir a un sitio grande, porque sé que mis expectativas son altas, y de poder hacerlo bien aquí, pues yo creo que era consciente de que lo podía hacer, y muy contento. La verdad que muy contento con todo lo que me está pasando aquí, la verdad.
Y cuando sabes que vas a tener que pelearte con un tal Marc Martínez, eso imagino que a un portero lo que hace es motivarlo muchísimo.
Sí, motivarlo.
Y animarlo, ¿no?
Sí,
porque no vas a competir como tiene pasado en otras cosas, es decir, vamos a ser dos chavales, vamos a competir en un puesto. No, oiga, de momento él entre comillas tiene su estatus, y yo tengo que arañar ese estatus,
Sí, arañar, e incluso un espejo para mí de igualarle los estatus que él ha podido hacer a lo largo de su carrera, y bueno, fijarme mucho en sus entrenamientos, hostia, si él le mete esta intensidad, yo tengo que igualársela o superarla, y eso la verdad que me está dando mucho también.
Uh-huh. La verdad es que parece que os lleváis espectacularmente bien, ¿no?
Sí, nos llevamos bien. A ver, al fin y al cabo es un equipo, es el bien para el equipo, juegue uno o juegue otro. Entonces, es lo que nos toca también. Sí. No podemos.
Competencia sana.
Sí, 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 sí. Y además tampoco elegimos nosotros. O sea, es una cosa que no depende ni de él ni de mí. Entonces, ¿por qué me tengo que llevar mal con él?
Con el que creo que ya lo llevas tan bien es con Fernando Curras, ¿no? Creo que te machaca todos los días, que ya no estás tan contento con él, ¿no?
Ve un charco y nos tira el balón al charco, el tío. Sí,
joder. ¿Es tan malo como para eso?
No, que va. Es muy buen chico. La verdad que nos ayuda mucho siempre, nos intenta exprimirnos al máximo. Y la verdad que estoy muy contento con él, al base de los entrenos, los ejercicios que hace, me gustan mucho también, la intensidad que le mete, lo que nos exprime, él siempre quiere, si esto lo has hecho bien, siempre te saca algo para que lo hagas mejor, y eso es una cosa que a mí me gusta, el que me aprieten, el sacarme el jugo, que, ¿sabes?, el no relajarme, el meterme el dedo en la llaga. Y la verdad que eso lo sabe hacer muy bien.
La verdad es que es fundamental, ¿no? Un entrenador de porteros que te exija.
Sí.
Te puede, en vuestro caso, marcar la diferencia en dar un salto grande de calidad o quedarse estancado.
Sí, sí, ¿no? Más él, que él muchas veces lo dice, que hemos hecho esto bien, pero tenemos que hacerlo mejor. Y lo miras y dices, pero...
Pero si me acabo de reventar aquí, cabronazo, ¿no?
No, que yo sé que tienes que hacerlo mejor, tal. Y sí, sí, te exige para que lo hagas mejor y tú llevas a la siguiente jugada pensando, coño, que no le vale que haga esto, ¿sabes? Que lo tengo que hacer todavía mejor.
Sí, aparte, por encima siendo un chaval que todavía se mueve bien, porque sí, si es un abuelete que te tira balones, no, pues es un chaval, o igual te dice, no, tienes que tirar, y si tira y le dices, ostras.
Sí.
Bueno, y eres, algún compañero tuyo nos comentaba, ¿no? Cuando ficharon, yo miro quién ficha, quién viene. ¿Tú eres de los que mirabas a ver qué defensas me traen, a ver quién me ponen delante o te daba igual eso?
Bueno, era más que nada lo miraba para ver si tenía algún conocido que había coincidido con él en algún equipo del fútbol base o en Murcia. O más que nada era por eso. Luego, claro, porque vienes nuevo tú también, no sabes con qué gente te vas a juntar, si vas a hacer una buena piña. Yo lo miraba más que nada por eso, no si este es mejor, este es peor, si este tiene... Yo lo miraba más que nada por eso, para saber quién podía ser mis compañeros y así, ya está. Y si tenía cara de bueno.
Sí. ¿De bueno, de buena persona o de buen jugador?
No, de buena persona.
Un defensa tiene que tener cara de malo, siempre.
Sí.
Siempre.
Sí.
Los porteros es igual, pero un defensa tiene cara de mala hostia. Pero vamos, toda la vida. ¿Y eres de los que estudias a los delanteros rivales, de los que miras qué virtudes y defectos pueden tener, sobre todo a la hora de los uno contra uno a lo mejor, o de eso pasas un poco?
Sí, no, eso de hecho lo hacemos con Curry. Nos reunimos Curry con los tres porteros, con Marc, con Candal y conmigo, y lo estudiamos, también estudiamos pues dónde puede tirar un penalti.
Creo que te iba a decir yo, los penaltis también, eso tiene que ser un poco coñazo, ¿no?
Sí, porque claro, tú luego llegas al campo y dices, coño, si él sabe que lo he mirado, ¿sabes?
Claro, me refiero.
Lo puede cambiar. Entonces, bueno, normalmente antes de los partidos llegamos a un acuerdo más o menos de lo que cada uno cree. Y luego en el campo, lógicamente, pues si tiene otra sensación, pues...
Más para el otro lado, sí.
Pero es más o menos para tener una idea. Y sí, todo eso lo hacemos con Curry, lo hacemos los tres más Curry, los cuatro juntos. Estudiamos el tipo de golpeo, que si este cuando llega el uno contra
cuando
uno
se inclina,
te regatea, en vez de golpear intenta regatear, si uno te hace la vaselina, todo eso más o menos lo que luego es lo que te digo, que luego llega al campo y dices, hostia, me va a recortar y pum, te la chuta y dices, hostia, ¿sabes? Claro. Eso ya luego es en el partido.
No, es que y sobre todo cuando llegas a una categoría ya profesional como es la primera ref, ya se supone que la persona que tienes delante tiene una calidad para tomar... Sí. La decisión A o la decisión B, tampoco...
Que no,
bueno, pero el hombre es un animal de costumbres.
¿Eh? Sí.
Siempre regatea para el mismo lado, cuando se pone nervioso...
No, pero es
para
eso.
Para por ti.
Es eso.
Es un tío de costumbres.
Claro. Que hay mucha gente que no se pone nerviosa luego.
Entonces, de todas formas, sois el segundo equipo que menos goles ha encajado.
Sí,
algo
estáis
haciendo bien. ¿Eh? Porque primero es el Tenerife, que eso ya es otra cosa.
Sí, pero calma.
Sí, queda mucho todavía.
Hablabas de Ederson antes, de... portero brasileño mítico, evidentemente. ¿Fue tu referencia siempre o tuviste otras referencias antes de que...?
Bueno, yo a Ederson lo conocía en el Benfica, pero sí que es verdad que no lo seguía mucho. Luego cuando firmó por el Manchester City ya sí que lo empecé a ver más. Y, a ver, sinceramente, lo que me gustan a mí mucho son los tatuajes.
Entonces, o sea, que para o no pares igual.
A mí lo que me llamó la atención de él fue el tatuaje. Entonces yo empecé a verlo y una vez viéndolo, descubrí que jugaba muy bien con los pies. Uh-huh. Que no se ponía nervioso, que tenía un golpeo largo espectacular. Sí. Entonces a raíz de ahí lo empecé a ver en los partidos, veía vídeos de él y lo seguía de ahí. Pero luego, a ver, realmente mi portero favorito de siempre ha sido Casillas. Ha sido Casillas.
Claro. Bueno, yo discrepo completamente, pero no voy a opinar.
No opines. A ver si nos vamos a pelear. Sí, y no...
Que se llama Iker.
Sí, sí.
Claro.
Bueno. Comparten algo más con una profesión.
Bueno.
A ver, me llamo Iker porque a mi madre le gustaba Casillas.
Madre.
Y me puso Iker, ¿eh?
Pues para mí también, de los mejores de la historia. Español, el mejor, sin duda. Pero...
Un portero que.
Pero a mi madre era.
Por arriba los tragaba.
A mi madre era. A mi madre era porque le parecía guapo, ¿eh?
Ya.
No porque sabiera de fútbol, no. Pero para mí el mejor, sí, ha sido él.
Bueno, ¿y cómo es tu llegada a Lugo? Fue fácil, te llamó Javi Recio, te trajo enseguida, te hiciste de rogar, entre sus compañeros hubo de todo.
Sí, ¿no?
Desde Yago López, que dice yo, le dije a Javi, tú vete fichando, que yo ya pienso si voy, a otros que en el momento que sonó el teléfono y vi que era Lugo, me fui para allí, hubo un poco de todo. ¿Cómo fue un poco tu historia?
Bueno, a ver, yo sí que es verdad que estaba un poco esperando a ver si en Murcia subíamos o no subíamos. Pero bueno, al final no subimos. Y bueno, sí que mi idea era salir porque no tenía minutos y quería ir a un sitio donde pudiera tener más minutos. Y sí que es verdad que, bueno, tenía algún equipo y tal, pero cuando me llamó Javi Recio y que era el Lugo, pues la verdad que no me lo pensé mucho, sinceramente.
O sea que sigo manteniendo ese cierto prestigio del Lugo fuera de Piedrafita, dicho así, ¿no?
Sí, sí, de hecho yo me acuerdo cuando llamé a mi tío, que mi tío es el más friki de la familia de fútbol y demás, y le dije, oye, Tito, me ha llamado el Lugo, tal.
No lo pienses, vete para allá, sí, arranca, sí. Coge, haz la maleta, ¿no?
Sí, sí, así fue así tal cual. Entonces, bueno, pues ya luego llegamos a un acuerdo con Javi y ya firmé y ya me vine para acá.
Y aquí hacía un frío de la leche y dije, ¡tum!
Sí, eso era lo único que me echaba para atrás.
Vino un verano, entonces ahí lo engañamos.
Bueno, vino ya en septiembre de noche...
No, yo vine en verano, pero me acuerdo que al principio vine con mi novia y mi hermano, y mi hermano se quedó más tiempo, y yo me acuerdo que era verano, pero por la noche nos tapábamos.
Sí.
Y mi hermano me decía, lo que vas a pasar aquí. Y yo decía, bueno, no pasa nada, pero...
Bueno, pero tenemos cocido, tenemos orujo, tenemos pulpo, eso te quita el frío.
Eso sí, es que verdad.
No hay ningún problema.
Eso sí que es verdad. La comida muy... El clima no tanto, pero la comida... Uf.
Una muralla, que no sé... Que hace frío, te metes dentro de una muralla...
Ah, son los peores meses ahora, pero después, así que... No, en febrero, marzo ya empieza a mejorar bastante, si Dios quiere. A ver,
pero bueno, sinceramente, cuando tú estás entrenando, a ver, sí que es verdad que pasa frío en mi posición, porque a lo mejor te tiras
estás más quieto,
Estás más quieto y tal, pero dentro de eso tú estás caliente, estás concentrado en entrenar y tampoco pasa frío como una persona que te puede estar viendo...
Sí.
Luego sí que es verdad que por las tardes, pues bueno, me salva la Play. Me pongo la calefacción, me salva la Play. Me pongo ahí con mis amigos a hablar, a jugar. Y bueno, y luego hago muchas videollamadas con mi abuela, con mi madre, con mi hermano, con mi tío, con todo el mundo.
O sea que aburrir no te aburres, ¿no?
No me aburro. La verdad que solo no me aburro, me lo paso bien yo solo.
Bueno, llegáis a Lugo esta temporada prácticamente 25 tíos nuevos, cada uno de su padre y de su madre. ¿Es difícil entenderse con tanta gente nueva? En el caso de un portero es más, entre comillas, más sencillo, porque bueno, prácticamente todos los años empiezas de cero, ¿no?
Sí, bueno, a ver, sí que es verdad que cuesta, porque ya no es directamente en el fútbol, sino es conocer a esa persona fuera del fútbol. Entonces, bueno, al principio sí que es verdad que con el clima que nos ayudaba más, nos íbamos, veníamos, comíamos y hacíamos varias cosas juntos. Y bueno, y luego pues en el fútbol igual, en el fútbol vas conociendo futbolísticamente al jugador, si le gusta que se la des al pie, que se la des al espacio, pero eso ya es una cosa más, yo creo, de jugadores. El portero al fin y al cabo... Sí que es verdad que tienes que saberlo, pero al final se la tienes que dar a la defensa, no se la vas a dar por detrás porque se... ¿Sabes? Pero la verdad que al principio sí que es verdad que con la idea que tenía el míster nos podía costar un poquito más, pero yo creo que estamos mejorando mucho, nos estamos conociendo más y se está dando resultados, que eso era lo más importante. Y en un periodo de poco tiempo, realmente, porque al fin y al cabo es un juego complicado. Del lateral por dentro, sí. Defensa de tres, a lo mejor hay
sí, gente os pide que... muchas cosas, sí. Sí, sí es sí. Complicado, pero bueno, o sea, sí que esté todo interiorizado, yo creo que nos va, sí, a, sí. Nos va. Y de hecho se está viendo ya.
Se está viendo, sí. Al principio sí que a lo mejor podía generar algo de dudas, pero el míster lo tiene claro.
Sí.
Y la idea está saliendo, la verdad. Y luego en los entrenamientos, por ejemplo, es que hay un ritmo, un nivel que es muy bueno. Entonces, con los entrenamientos, conociéndonos a nosotros más y todo, se tenían que dar los resultados y ahora, bueno, se están dando y yo creo que deberíamos de seguir haciéndolo así porque es muy bonito estar así,
sí,
la verdad.
Sí, sí, la verdad que sí. Estamos encantados. Así, 3 victorias seguidas es que siga, que hasta final de temporada ya.
Sí, ojalá yo también lo firmaría,
Sí, claro que sí. Es complicado, pero es lo que te digo, que sí que se ve al final el buen trabajo y que al final pues costaba un poco, pero hostia, que estamos ahí. Acabamos la primera vuelta y estamos a 2 puntitos.
Y además que éramos todos nuevos también, que dentro de esa estructura de juego yo no conocía, por ejemplo, a Gaya, yo no conocía a Diego, ¿sabes?
Sí, los tienes que ir viendo, entre ellos, cómo se posicionan. Sí.
Y luego pues estamos llegando a un punto en el que nos estamos conociendo muy bien. Luego también es verdad que el vestuario es un vestuario humano muy bueno, estamos muy unidos.
Todo el mundo lo dice, eso sí que es verdad.
Y eso también pues te da un plus, que estábamos todos muy tranquilos porque sabíamos que...
Sí, corréis todos por todos y os dejáis la vida todos por todos, eso es muy importante también.
Y luego, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que yo soy el portero, yo veo la presión desde arriba y puede salir mejor o peor un partido u otro, pero el primero que inicia la defensa es el delantero.
Sí. Todos a una, correcto.
Hay muchos equipos que el delantero se queda descolgado y fuera. Sí. No, aquí no, ¿sabes? Aquí...
Todos trabajan, sí.
Ves a Nico, a Unzu, a Teo y se meten para atrás, te corren por...
Sí.
O sea, es un grupo humano muy bueno.
Pero un portero es fundamental, ¿no? Esa sintonía con la defensa, incluso con el medio centro.
Sí.
Y sobre todo por un portero que está en un equipo cuya premisa principal es que hay que sacar el balón más o menos jugado, ¿no?
Sí, eso sobre todo.
Bueno, portería a cero, es lo que estábamos hablando, lleváis muchas porterías a cero. Eso... Llega un momento que os puede obsesionar, os anima, os alegra. Sí. ¿Cómo vivís lo de las porterías? Os alegra, evidentemente, ¿no?
Pero... Eso siempre que acaba un partido es un subidón. A mí me encanta. Sí que es verdad que, bueno, obsesionarse tampoco, porque muchas veces puedes fallar tú mismo y ya no haces la portería cero. Otras veces un centro lateral, el de defensa va a despejar y se la mete en propia sin querer. Y tampoco él la quiere meter. Entonces, bueno, yo creo que obsesionarse, yo al menos no me obsesiono.
No es bueno, no.
Sí que es verdad que, hombre, claro, me animo y durante el partido estoy a los defensas, cabeza aquí, portería cero, tal, no sé qué. Pero luego, claro, luego a lo mejor llega el delantero y te la mete por la escuadra y ¿qué haces? Uh-huh. Entonces, obsesionarse no, pero sí que es verdad que es una. A mí es una motivación que me da y es un extra y un plus de decir, buah. Que por mí que no me van a meter gol hoy, ¿sabes?
Uh-huh. Luego un poco lo que hablábamos antes también, ¿no? Sales de la alfombra del Ancho Carro y te vas a Espiñedo, y sobre todo para un portero, por ejemplo, eso es tremendo, ¿no? De que te bote el balón como un conejo a que normalmente vaya normal.
Sí, a ver, es complicado y luego eso, que hay campos, pues bueno, que no están en las condiciones que tenemos la suerte nosotros de jugar en el Ancho Carro, y entonces, bueno, hay que adaptarse. Lo más rápido posible, tanto el portero como todos los jugadores, porque al final a mí me chutan y tal, pero luego los que se pasan el balón son ellos y sí que es verdad que es adaptarse, pero muchas veces está en la cabeza y el fin de semana pasado, por ejemplo, jugamos muy bien
y
a pesar del campo estar así
y pesado, estaba pesado,
hubo pases por dentro, descargas de cara, jugadas muy buenas, sí. Y mira, y ganamos. Y portería cero.
Eso fue lo mejor. Ya no hay portería cero.
Sí.
La primera fuera de casa, sí, señor. Muy importante. Sí.
Bueno, eres un tipo de proyectos ambiciosos, ¿no? Vienes de Madrid, llegas a Lugo. O sea, estás acostumbrado a la exigencia máxima, por lo que se ve, ¿no?
Sí, a la exigencia máxima. Eso es lo que más me gusta a mí. Uh-huh. Exigir, que me exijan, exigir y dar.
¿Y dónde nos va a llevar este proyecto? ¿Qué vamos a hacer?
Hombre, a mí me gustaría, vamos, a lo más alto. Pero claro, eso luego ya es depende de otros equipos, de que un jugador un día esté más acertado que otro y bueno, eso ya tampoco es nosotros 100%. Pues si fuera por nosotros iríamos, vamos, estaríamos ascendidos ya, ¿sabes?
Pero bueno, se nota, perdón, un cierto feeling, ¿no? Un cierto rum-rum, eso lo verás tú más que nada en Fondo Norte, ¿no? Este año sí parece que se nota, sí, un rumroncillo, ¿no?
Sí, a ver, es lo que decíamos, ¿no? Que al principio de temporada pues sí que se generaban esas dudas y hasta pues leías algún comentario por ahí, pero es que lo que decimos todas las semanas al final, que veníamos de años muy malos, que es la verdad, veníamos de años que terribles, que no se sabía pues para dónde iba a ir el club un año u otro, y este año pues
bueno, se sabía,
abajo. Se sabía, pero sí, bueno, pero siempre tenías la esperanza de a ver si este año pues, pero no, veías que no. Entonces sí, pues propiedad nueva, tíos nuevos, quiero decir, al final pues la gente con poquito aquí luego que le des se va enganchando, sí, y vas viendo que llegan los resultados, que el grupo es bueno, que hay calidad, y al final yo creo que la inmensa mayoría está contenta de cómo está yendo. Está claro que sí, que podríamos estar un poquitín más arriba por algunos partidos que vimos que se pudieron haber ganado, como el de Bilbao, que tiramos 200 veces y no metimos gol, pero que el fútbol es así, al final está para acabar la primera vuelta.
Me gustó el otro día el míster en la voz de Galicia, cuando dijo lo de lo importante es meterse en el momento justo en playoff.
Claro, sí, sí.
Sí, correcto.
Es eso, porque el año pasado, por ejemplo, nosotros en Murcia estábamos todo el rato primero, segundos, tercero, primero, segundo, tercero. Y luego a la hora de la verdad queda segundo y te elimina a la primera del playoff.
Y
te quedas ahí con la cara de tonto.
Sí.
Entonces, lo mejor es estar tranquilos, no obsesionarnos, yo creo, con los resultados y demás. Y lo que ha dicho él perfectamente. Cuando tengamos que hacerlo, ahí ya sí que tendremos que ir a cañón, si no estamos dentro ya.
Cada partido de una final, sí. Ahora de momento, pero a ver, ahora sí que, de hay, momento, que ir, hay que ir hilándose, sí, estar ahí arriba, no descolgarse.
Lógicamente, ahora tenemos que salir el domingo a ganar.
Llevamos tres, a ver si viene la cuarta.
Lógicamente, sí. Pero sin obsesionarnos con objetivos, tal, ¿sabes?
Sí, no, el calendario es complicado, hay que visitar zonas que son complicadas. Luego vienen
equipos difíciles, jodidos, nosotros vamos a campos complicados también.
Sí. Entonces, esto es muy largo todavía.
Sí, es largo, exacto. Quedan muchos puntos, sí. O sea que con tranquilidad.
Con calma, sí.
De momento lo que te has ganado es a la gente, ¿no? ¿Notas ese cariño de la grada?
Sí, eso sí que lo noto. Sí que lo noto, sí. O luego algún mensaje.
¿Y esperabas ganártela tan pronto? Porque
bueno, yo mi idea es jugar bien siempre. Y yo sé que pues, jugando bien te ganas a la gente. Bueno, sí que es verdad que he hecho partidos buenos, ha habido otros partidos no tan buenos. Pero bueno, yo creo que lo que dice Edgar, que con poquito que le dé la gente se engancha y, sí, y eso también pues...
Tenemos ganas, es ellos. Todos en general, periodismo y bueno, afición, todo el mundo, tenemos ganas de que nos salga bien, de que va siendo ahora, yo creo que nos lo merecemos. Sí, sí.
Tenemos ganas de volver a segunda y de que vengan equipos, que venga Zaragoza, que venga el Sporting, que venga, y no, con perdón, el Tudelano, el Tarazona,
pero no nos van a censurar.
El Paco Martínez Soria, ese tipo de cosas.
Oh, pero déjate que eso, que también son equipos buenos.
Sí, evidentemente.
Pero sí, lógicamente todos tenemos ganas. Dentro del vestuario, pues claro, hay unas ganas enormes. Todo el mundo nos queremos ver
el año que viene aquí en segunda. Ojalá.
Todo el mundo, claro.
Ojalá. Sí, aparte que los primeros interesados son los propios futbolistas. Claro, está claro. Ya no por este año de hacer tal, sino porque en tu caso, especialmente, un portero joven que está creciendo, el año que viene te ves en segunda y eres el rey del mambo.
Y firmo aquí hasta el 2035.
Claro, eso te habla un catálogo también para acceder a otros equipos que...
Sí, pero bueno, pero es lo que tú dices, tú haces, estás aquí, ves que juegas y subes a segunda, es una locura, o sea, nadie se querría ir a otro equipo. Sí, y todo el mundo querría venir, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, la cana, los primeros que tenemos ganas, lógicamente con vosotros que sois de Lugo, que sois del equipo de la ciudad y demás, somos los jugadores.
Sí, claro.
Porque es lo que te comentaba a ti antes, ya es una conexión de club-jugador que aunque yo no sea de Lugo y haya visto al Lugo a lo mejor menos que al Madrid, el hecho de orgullo propio, el ir de la mano con el club, el defender el escudo...
Sí, lo que nos decía Balbo el otro día, esas oportunidades que a lo mejor en algún sitio no te las dieron y ahora pues te sientes parecido a como estabas en casa,
¿no?
Quiero decir, eso también suma, que aquí te las den.
En mi caso es lo que te comentaba, que yo vengo aquí, veo que oportunidades, que la gente me dice cosas buenas, qué tal, pues el primer interesado en salir al campo y comerme el césped soy yo.
Correcto.
Sí. Lógicamente, y más viendo que aquí me han dado oportunidades, que me está subiendo la confianza una vez entro al campo, que ya no son 4 partidos, que ya son 8.
Te sientes a gusto.
Me siento a gusto.
Sí,
la,
válido,
la
sí,
ciudad,
sí, sí.
Está bien, el estadio es una alfombra.
Sí.
Y claro, sales ahí, sales a morir, ¿sabes? Y a defender el escudo a muerte.
Por muchos años, ojalá.
Sí. A ver, que siendo serios, amigo Alex, tú de control de estas cosas, ya estamos fichando futbolistas que escogían al Lugo en la Play. O sea, sí. Tampoco somos ya un equipo de barrio. Ya llegan jugadores jóvenes que dicen: no, yo cogí al Lugo en la Play. Y dices: ostras.
Sí, sí. Sí. A ver, es que es lo
¿sí
que.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Es lo
sí,
que
sí.
Tú me has dicho antes. Tú me has dicho antes: no, nosotros éramos fuertes en segunda beta.
Claro.
Y yo, por ejemplo, tengo el recuerdo del Lugo en segunda división.
Es que la gente joven, todos recordáis el fútbol.
Bueno, porque
segunda,
estuvieron claro. 11 años
seguidos. Sí. Claro.
Claro, entonces, yo cuando empecé a.
Si tú eres saber, 2002.
A saber de fútbol tal, yo el Lugo ya estaba en segunda. Y,
claro.
Y ahora no está en segunda de hace 2 años, pero realmente toda sí. Mi etapa de vida el Lugo ha sido un claro, equipo de segunda.
Sí, 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 hay ¿sabes? Mucha gente así, mucha gente joven que lo vio así, sí.
Sí, por eso.
Bueno, pues hasta aquí llegamos, que nos cuente un poco en los micrófonos de Radio Lugo de Cadena SER, cuéntanos un poco simplemente, más que contarnos, lánzales un mensaje a tu gente, a tus aficionados. Y ya que despide al jefe, tipo Ederson si quieres. O...
Uf. Ese está más tranquilo.
Como compañero, para cerrar en gallego, un poco tipo Ederson, ¿no? Brasileño.
Eso me cuesta más.
No cogiste acento gallego, no aprendiste nada de gallego. Bueno, en Coruña, el gallego de la Coru, no sé yo.
Entenderlo entiendo.
Está haciendo amigos, pero no.
Pero hablarlo ya me cuesta más. Pero sí, lo puedo intentar.
Yo no sé, ya es el segundo que fichamos por gente del Deportivo. Está degenerando mucho este equipo.
Está yendo para
antes mirabas primero, juego en el Depor, fuera, siguiente.
No,
ahora ya pero se nos cuela cualquiera.
El Depor es un buen club.
Sí.
De aquí de Galicia.
Pero que no, cosas muy típicas.
Bueno, de Galicia, ya no sé yo si tanto de Galicia. Pero bueno, buen club, sí. ¿Qué les cuentas entonces para despedirte a tu gente?
Pues nada, lo primero, muchísimas gracias a vosotros.
A ti.
Ha sido un buen rato, la verdad. Y nada, la gente de aficionada al Lugo y demás, pues que estoy seguro que los resultados van a seguir llegando, que vamos a seguir mejorando como equipo, que vamos a trabajar para ello y que a ver si nos animamos más y a ver si viene más gente,
hace falta, sí.
se mete más gente en el estadio, podemos llenar más el estadio, que eso para nosotros es una motivación extra. Y nada, que vamos para adiante.
Ya podemos hacer la tesis al Vivermel.
Ya está.
Ya podemos pedir como la tesis.
Bueno, Iker, pues un placer tenerte hoy aquí.
Muchas gracias, Iker.
Nada, gracias a vosotros siempre.